Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por su fiel sintonía aquí con nosotros para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Como cada programa, le doy la bienvenida. Mi nombre es Mario Contreras y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos donde sea que usted nos esté escuchando. Como siempre, saludándolos ahí en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast. Y por supuesto, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a través del sitio de internet. Como cada programa, recordándole nuestro sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que preparamos aquí en Radio La Red. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos a un programa más de su programa Los Barones de la Red. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama ¿Cómo bendecir a otras personas? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a los demás? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser de bendición para ellos? Y el título de nuestro programa ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Me gustaría comenzar con una cita bíblica, la cual se encuentra ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 35. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En esto os he enseñado, hay que ayudar a los necesitados. Y el Señor Jesús dijo: más bienaventurado, más dichoso, más feliz es dar que recibir. Qué dichoso y qué felicidad aquel que da, aquel. Cuando damos algún servicio, alguna ayuda, estamos dando nuestra vida, porque la vida es tiempo y está nuestro tiempo ahí en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y por supuesto que el Señor lo ve. Y nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido su Espíritu Santo, ya no pensamos para nosotros mismos. Esto es el sentir que debe haber en un varón cristiano. Cuando vemos una necesidad, cuando vemos a alguien necesitado, tenemos esa compasión. Es una compasión, es ponerse, como decimos, en los zapatos de la otra persona, en el lugar de la otra persona, y ver por lo que está sufriendo, ¿verdad? Podemos encontrarnos a un hermano tal vez que haya sufrido un accidente, o a un hermano que está sin trabajo, o a un hermano que está pasando problemas, no sé, en su matrimonio, con sus hijos, o que está desanimado, hay muchas maneras en las que nosotros podemos ser de bendición y cómo podemos bendecir a otras personas. Ser de bendición para otros implica vivir con amor, con generosidad, desinterés y por supuesto reflejando a nuestro Señor Jesucristo, esa luz, lo que el Señor vino a hacer en nosotros, en la vida de los demás, a través de pequeños actos diarios, estos actos, estos hechos, esto que nos lleva a ser de bendición a los demás. A veces también un pequeño gesto, unas palabras de aliento, una llamada, un mensaje, una visita, pueden cambiar el día de alguien. No nos imaginamos lo que puede estar pasando la persona cuando usted le puede hacer una llamada, le puede mandar un texto, o lo puede ver en persona, lo puede visitar. ¿Y cómo va a ser de bendición para aquella persona que tal vez ni se lo esperaba? Pero ahí se dio ese encuentro, se dio esta conexión divina, le llamo yo, que el mismo Señor tal vez haya propiciado ya, ¿verdad? Que lo haya acomodado el Señor, que el Señor lo haya creído que así fuera hecho. Todo esto cuenta, todo esto es de cómo nosotros podemos bendecir a otras personas. Hay que ser generosos, hay que ser serviciales, hay que escuchar a los demás también, hay que compartir promesas. Le digo, cuando nos ponemos a meditar y a reflexionar sobre cómo bendecir a otras personas, y por supuesto cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, hay una y mil formas de cómo hacerlo. Y todo esto, el Señor se glorifica porque lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios. Y como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y mire cómo le digo que un pequeño gesto, unas palabras de aliento, una llamada o algo que usted le dice a los demás, no se imagina el impacto que va a causar en aquella persona. Y quiero comenzar contándole una historia. Esta es la historia de un hombre estadounidense. Él es un atleta olímpico. Obviamente estaba participando en unos Juegos Olímpicos. Y la historia se desarrolla en el año de 1936. Los Juegos Olímpicos se desarrollaban en la ciudad de Berlín, allá en Alemania. Y el nombre de esta persona era Jesse Owens. Y él fue 4 veces medallista de oro en esos Juegos de Berlín en 1936. 1936, ya hace bastantes años, ¿verdad? Podríamos decir, estamos en el 2026, 90 años, wow. Ya bastante tiempo, obviamente esta persona ya falleció, porque es una historia verdadera. Jesse Owens. Pero ¿qué pasa con él? Durante estos Juegos Olímpicos que estaban en Berlín, en Alemania, él sufrió un mal gesto. Aquí está lo contrario, a no ser de bendición. Sufrió un mal gesto, nada más y nada menos, que de Adolfo Hitler. Todos recordamos a Hitler, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esta persona? ¿Qué hizo con Jesse Owens? Bueno, él se negó a estrecharle la mano, a saludarlo, a darle la mano. ¿Por qué? Hitler estaba muy molesto por las victorias de Owens. Obviamente estaba destacando, tenía 4 medallas de oro. Y Hitler había decidido que solo estrecharía la mano de competidores alemanes. Y únicamente en el primer día de las Olimpiadas. Hasta ahí y nada más. Sin embargo, quizá Owens nunca había ganado una de sus medallas de oro si no fuera por el acto de amabilidad de un compañero atleta. Era un compañero, no un compatriota. Alguien que hacía lo mismo que él hacía de otro país. Y se trataba nada más y nada menos que un saltador de longitud alemán llamado Karl. A él le decían Luz Long. Vamos a llamarlo así. Luz Long era un atleta alemán. Y él tuvo un acto de amabilidad. Un buen gesto para con Jesse Owens. Y el 4 de agosto de 1936, en una ronda clasificatoria del salto de longitud, el poseedor del récord mundial Owens ya había fallado 2 veces en su intento de competir en la final del evento, que obviamente estaban compitiendo por la medalla de oro. Y él estaba fallando. Y miren el gesto que tuvo esta persona alemán, este atleta alemán que llamamos Luz Long. Long, quien sustentaba un récord europeo, aconsejó a Owen sobre cómo ajustar su carrera para conseguir superar la fase de clasificación. Él le dio un consejo. Le dijo a Owen que dado que la distancia de calificación era de solo 7.1 metros y que podía saltar más de 8 metros, ¿cómo debía hacer eso? Él debería cambiar su marca hacia atrás para asegurarse de que no despegara tan cerca del límite y así evitara cometer otra falta. Algo así como que estaba pisando la línea de donde ellos se impulsan, de donde ellos hacen el salto, ¿verdad? Él le decía que tenía que hacerse un poco para atrás. ¿Quién le dice eso a un rival deportivo, por decirlo de alguna manera, cuando tú quieres obviamente llevarte la medalla? Pero a este atleta alemán no le importó. Él le dio este consejo a Owens. Así que el siguiente salto de Owens fue un éxito y ganó la medalla de oro con un salto de 8.6 metros, mientras que Long ganó la medalla de plata. Qué dato tan interesante, ¿verdad? Tú le das un consejo a alguien y te supera dado al consejo que tú le diste. Pero esto es humildad. Esto es algo que viene de parte de Dios. No te importa lo que vaya a pasar, sino tú sabes que puedes hacer lo bueno. Y fue como lo hizo este atleta alemán, Lutz Long, al darle este consejo a Owens. Mas, sin embargo, esto causó un impacto en la vida de Owens. Más tarde, Owens escribió sobre los Juegos Olímpicos de 1936 y dijo, mira lo que impactó en él. Lo que más recuerdo fue la amistad que entablé con Lutz Long. Era mi rival más fuerte, pero fue él quien me aconsejó ajustar mi carrera en la ronda de clasificación y por lo tanto me ayudó a ganar. Lutz Long puso en peligro su vida para hacer algo que no tenía que hacer. Nadie esperaba que se acercara a Owens, pero no temía las consecuencias de ir en contra de las ideologías nazis. Estaban en Alemania. Hitler estaba al mando. Sabía que a Hitler no le iba a gustar lo que hizo, pero lo hizo de todos modos porque sabía que era lo correcto. Al hacer lo correcto, al hacer lo que está bien, él sentía la necesidad de hacerlo y no le importó las consecuencias. Él lo hizo de todos. ¿Qué fue lo que hizo Lutz Long? Y se destacan estas partes interesantes, estas virtudes que son la rectitud y la bondad. Y son virtudes que tristemente han dejado de ser comunes en los deportes. Usted ve cuando el equipo contrario va perdiendo, a veces se enojan, se pelean. Y digo yo, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está el deportivismo aquí? No saben perder. Yo así lo digo, no saben perder. Luego se van a la violencia. Pero lo que hizo Lutz Long, él mostró rectitud y bondad. Y son virtudes que ya no se ven en nuestros tiempos. Al menos no muy seguido. Sí se ven, pero son contados los casos. Y estas virtudes también en la política, en las artes, en la educación y aún en los hogares de muchas familias no se ven estas virtudes. Porque la palabra de Dios nos muestra que hay dos atributos, justicia y rectitud. Y estos atributos los podemos encontrar en un proverbio. Ahí en un proverbio, los proverbios de Salomón, ¿verdad? Ahí en el proverbio 21, capítulo 21, versículo 21. 21-21, capítulo 21, versículo 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia, el que quiera hacer lo justo, lo recto delante de Dios y tiene misericordia, él va a encontrar la vida, él hallará la vida. Y dice que la justicia y la honra. En este versículo, en este Proverbios 21-21, la palabra de Dios nos muestra que estos dos atributos, justicia, que viene siendo rectitud, y misericordia, ¿qué es misericordia? Amor leal, bondad, compasión, representan el estilo de vida del creyente, del pacto que agrada a Dios. Estos dos atributos eran características que la gente vio en la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Rectitud, por supuesto que sí, justo, verdadero, fiel, recto, misericordioso, amor, leal, bondad. Y nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús. Nosotros seguimos la sana doctrina, lo que el Señor Jesús enseñó, lo que el Señor Jesús dijo. Pero analicemos un poco más el texto de Proverbios 21-21. Y se lo leo nuevamente. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Somos una gran bendición a otras personas cuando seguimos la rectitud, lo recto, lo justo, lo que está bien delante de Dios. Esto magnifica que nos gozamos en hacer lo que es correcto. Hay bienaventuranza hay dicha, hay felicidad, porque estamos haciendo lo correcto y sabemos que el Padre se está agradando. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Pablo se refería a una faja de cuero que los soldados romanos se ponían alrededor de la cintura para proteger los lomos y llevar armas tales como dagas y espada. Esta faja también sujetaba la túnica para que ésta no se enganchara y le hiciera detener al soldado. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Si nosotros la aplicamos, ahora sí que a nuestra armadura espiritual, la integridad es como ese cinturón que nos protege y hace que todas las áreas de nuestra vida estén en armonía. La integridad, ser íntegros, ser genuinos, ser fieles, leales, puros, completos, sabiendo que nuestro Dios nos ve, sabiendo que no le podemos esconder nada y que somos íntegros. En todas partes, en todos lados donde estemos, que esa integridad se mire en nosotros. Porque ¿qué pasa si no hay integridad? Si no tenemos integridad, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, vamos a perder la batalla. Sin integridad, sin rectitud, sin respeto a los demás, no somos de bendición a los demás. Por eso necesitamos siempre cultivar la rectitud. Porque si no hay esto en nosotros, obviamente no nos va a importar. No va a haber ese deseo, no va a haber ese anhelo, porque no nos importa. No hay integridad, no hay rectitud, no hay respeto a los demás. ¿Cómo vamos a ser de bendición a los demás si nosotros no estamos haciendo, como hijos de Dios, como cristianos, lo que nuestro Padre nos pide que nosotros seamos? Dios nos está viendo, Dios nos está observando. Y ahí viene el temor de Dios, el hacer lo justo, lo correcto, sabiendo que nuestro Señor nos ve. Entonces, somos de bendición a otras personas cuando seguimos la rectitud, cuando somos rectos, cuando somos justos, cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Pero también ahí habla de justicia, de honra, de misericordia. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. También somos de bendición a otras personas cuando mostramos misericordia. ¿Qué es misericordia? Tenemos ese amor para con los demás. Mostramos esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros a pesar de lo que éramos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué significa ser misericordioso? Misericordioso significa ser una bendición para los demás. Significa que será fiel a la comunidad del pacto, la iglesia. En este pasaje de las Escrituras, misericordia y bondad hablan de la misma actitud. Son sinónimos. Misericordia y bondad. Yo le agregaría también compasión. El ver cómo está sufriendo la persona y hacer algo, no quedarse de brazos cruzados. Le voy a contar otra historia también de cómo la misericordia, cómo la bondad y la rectitud son virtudes que se demuestran en ser de bendición a los demás. Había otras olimpiadas, estas eran aquí en Seattle, Washington, en Estados Unidos, y eran olimpiadas especiales con gente con necesidades especiales, ¿verdad? Y había ahí 9 corredores de la carrera de 100 metros en la línea de inicio. Esta carrera de 100 metros, ¿verdad? Seguramente la hemos visto. Es una carrera muy atractiva. Es una línea recta, 100 metros. Y bueno, los atletas profesionales las hacen ahora, no sé, en 10, 12 segundos, 8, no sé. Es impresionante, ¿verdad? Pero estas eran unas olimpiadas especiales. Iban a correr la carrera de 100 metros. Cada uno tenía una incapacidad física o mental. Entonces, arranca la carrera, son del disparo y todos empezaron a correr. Pero no todos con la misma rapidez, pero con ganas de terminar y ganar. Todos corrieron, menos un muchacho que se tropezó en el asfalto, cayó y dio vueltas un par de veces y empezó a llorar porque se cayó, porque no podía continuar. Se sentía triste y sus amigos iban adelante. ¿Y qué pasó con sus amigos que iban adelante? Eran 9 corredores y uno se cayó. Los otros 8 escucharon el llanto de este joven. De repente los 8 empezaron a reducir su velocidad. ¿Y qué pasó? Todos miraron hacia atrás. Todos juntos dieron la media vuelta y regresaron para ayudarle. Todos juntos, los 8 participantes que quedaron. Un joven con el síndrome de Down se hincó, besó al muchacho y le dijo: mire cómo se demuestra aquí la bondad y la compasión y la misericordia. Él se hincó, tenía síndrome de Down, y le dijo esto al corredor que estaba en el suelo: esto te hará sentirte mejor. ¿Qué iban a hacer? Los 9 se agarraron el uno al otro con los brazos. Haga de cuenta que unieron sus brazos unidos y formaron una línea, todos juntos, todos parejos. Y caminaron juntos hasta cruzar la meta. Toda la multitud presente en el estadio se puso de pie, gritando con alegría por varios minutos. Fue un acto de bondad, un acto de compasión, un acto de misericordia, un acto de compañerismo, un acto de deportivismo. En vez de enojarse, en vez de pelear, en vez de ser egoístas, no, no lo fueron. Y eso ha haber sido una gran escena, una gran bendición, el haber visto que estas personas hicieron esto. Esta historia que le acabo de contar sobre estos Juegos Olímpicos Especiales se ha comunicado a través de todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque esta historia es real. Es uno de los mejores ejemplos de la bondad que el mundo ha escuchado. Y seguramente ahora con la tecnología, las redes sociales, me ha tocado ver varios videos de corredores o de personas que están sufriendo un accidente o algo, una caída, y muchos se detienen a ayudarles. Me tocó ver hace poco un maratonista, estas personas que corren, 10, 20 kilómetros, no lo sé, son maratones, son largos, de 3, 4 horas. Y cuando usted ve a estas personas que muchos se proponen, tal vez no llegan en primer lugar, pero se proponen terminarlo, y van casi desmayándose, y hay personas que van casi arrastrándose literalmente así, de rodillas, tratando de cruzar la meta, que ya está a escasos 20, 30 metros, y hay personas que van llegando y todavía tienen fuerzas y se detienen a ayudarlos. Los levantan, los abrazan, se lo echan al hombro y juntos terminan la carrera. Esto es hermoso, esto es bondad. Ya no ganó la carrera, ya ganó el primer lugar, pero va a ayudar al otro a llegar a la meta. Hermano, amigo que me escuchas, nosotros los varones, nosotros los cristianos, seamos fieles al Señor, mostrando misericordia a nuestros hermanos en Cristo. Y al mismo tiempo, no abusemos de la misericordia que otros expresan hacia nosotros. Pues si lo hacemos así, mostramos nuestra falta de misericordia hacia ellos. Mire lo que dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo es que nosotros debemos tener misericordia con nuestros hermanos? Y la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, según se presente el momento, según podamos hacerlo, según veamos la necesidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice aquí a todos, sin excepción de personas, y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso nosotros debemos tener esa misericordia con nuestros hermanos en Cristo. Cualquier necesidad, cualquier situación que ellos estén pasando, ayudémosle, hablémosle. Una palmadita, hablando entre varones, una palmadita en el hombro, en la espalda. Hermano, ¿cómo te va? Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, oh, qué bueno, gracias. Oh, mira que me pasa esto, lo otro, aquello. Ayudémonos. una llamada, un texto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te vi el domingo en el servicio, ¿cómo has estado? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Ah, qué bueno, me preocupé por ti, solo quería saber que estuvieras bien. Le digo, un acto, un pequeño gesto de bondad, de atención, de misericordia, de compasión. No nos imaginamos el impacto que puede causar en los demás. Y te voy a hacer una pregunta, varón, hermano, que me escuchas. ¿Sabías, varón, que el Padre Celestial promete recompensarnos? Sí, Él promete recompensarnos, darnos una recompensa por lo que nosotros estamos haciendo. Y mira por qué te digo esto. Ahí en el texto que leímos de Proverbios 21:21 habla sobre justicia. Y lo dice dos veces. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida. Y termina el texto diciendo, la justicia y la honra. El término hebreo traducido como justicia es recompensa. Y aquí es por lo que hay un juego de palabras en el versículo. Y es por eso que se usa dos veces. El primer uso de la palabra justicia tiene el significado básico de conducta que se ajusta a la norma de Dios. El segundo uso de la palabra justicia indica la provisión o recompensa que proviene de guardar la justicia. Este proverbio es similar a lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, recompensados. El deleite de Cristo como recompensa por nuestra obediencia a Él, siguiendo la rectitud y la misericordia, siempre será la mejor recompensa. Y termino con esto, amigo, hermano, varón que me escuchas. Dios quiere que seamos de bendición a la obra de Dios y al mundo. Nuestra recompensa será maravillosa. Cuando diga el Señor, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Fuimos fieles al mandato de nuestro Señor. Pero bueno, se nos ha ido ya el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.